editorial.
Cadena COPE.
La maltesa Roberta Metsola ha sido elegida nueva presidenta del Parlamento Europeo en sustitución del recientemente fallecido David Sassoli. Metsola pertenece al Partido Popular Europeo y ha mostrado siempre, sin complejos, sus posiciones en favor de la vida de los niños que van a nacer y contrarias, por tanto, a las políticas abortistas. Este simple hecho se ha convertido en piedra de escándalo para muchos altavoces de la izquierda política, que con inaudita pretensión totalitaria se han lanzado a degüello a desacreditar a la nueva presidenta en el implícito de que solo aquellos que piensan como ellos están capacitados para ocupar cargos políticos. Este tipo de reacciones son representativas de un grupo creciente de personas que aboga sin pudor por una cultura de la cancelación, en la que todo aquel que se salga de lo que ellos consideran la corrección política debe ser expulsado de la vida pública. La nueva presidenta ha respondido con un primer discurso vibrante, abiertamente europeísta, en el que ha señalado que Europa ha vuelto, que es el futuro y que no va a permitir que ningún dictador nos divida en la ardua tarea de seguir construyéndola cada día. La fortaleza de la Unión Europea, como ha recordado Metsola, está en la fidelidad a unos principios que la han constituido y que, con todas las dificultades y desafíos que ciertamente ha de afrontar, también la han traído hasta aquí.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que por primera vez en 3 meses te hemos contado que la tasa de incidencia del coronavirus baja. Sí, un pelo, 90 puntos. Murcia no ha publicado sus datos, la mortalidad sigue siendo muy alta, 284 muertos hoy. La presión hospitalaria sigue estable, incluso las UCIs bajan un par de décimas. En esta linterna, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amós García Rojas, nos decía que podemos estar ante un punto de inflexión.
La cantidad de personas que se han infectado con la variante Omicron es absolutamente brutal. Eso ha generado una capa protectora tremenda, que sumada a la capa protectora que hemos conseguido con la vacuna, genera una inmunidad poderosa. Esto genera un punto de inflexión importante, porque sería indicativo de que algo puede suceder cuando consigamos acabar esta sexta ola.
Encuentro entre el presidente de la Conferencia Episcopal y el ministro de Presidencia. En un clima de cordialidad, el cardenal Juan José Omella y Félix Bolaños han tratado diversos asuntos como las inmatriculaciones o la cuestión de los abusos a menores. Nacho de Gamón.
Bolaños y el cardenal Omella han repasado la situación de las 3 comisiones abiertas entre el gobierno y la Conferencia Episcopal y se han comprometido a intensificar el trabajo en la de inmatriculaciones. Al mismo tiempo han abordado el asunto de la protección social a los colectivos más vulnerables, especialmente en la vivienda, y se ha señalado la importancia de las diversas formas de protección social. El cardenal Omella también ha trasladado al ministro la preocupación por la implantación de la ley de educación y de su desarrollo autonómico y ha explicado a Bolaños el camino que la Iglesia en España está realizando en comunión con la Santa Sede en materia de abusos a menores.
Más cosas. Hoy también hemos sabido que el gobierno dice que ha explicado a la Comisión la gestión de los fondos europeos y que en Bruselas no están preocupados pese a las críticas del PP, críticas a las que se refería hoy la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
¿Qué temen aquellos que cuestionan el despliegue de 140.000 millones de euros en nuestro país? ¿Temen que a España le vaya bien? ¿O creen que yéndole bien a España no les irá bien a ellos? Creo que se equivocan. Cuando le va bien a España, nos van bien a todos.
Ahí lo que tiene, leer discursos. Bueno, la agenda internacional de mañana estará marcada por el viaje a Europa del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. Mañana visitará Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania. El jueves hará parada en Berlín, se citará con su homóloga alemana y con los ministros de Francia y del Reino Unido. El viernes se trasladará a Ginebra, donde se ha citado con el ruso Sergei Lavrov. ¡Joder, qué semana! Blinken se ha reunido en Washington con el español José Manuel Álvarez. Escucha.
Le he trasladado el compromiso español con nuestros aliados, con Ucrania también, con su integridad territorial y su soberanía, incluida Crimea. Vamos a trabajar juntos por el diálogo, vamos a trabajar juntos por la desescalada y la distensión, pero también vamos a trabajar juntos en la disuasión si fuera necesaria, porque el diálogo no diera frutos como nos gustaría.
Aquí en España hablaremos mucho de Fitur y de turismo. Casi 7.000 empresas participarán en la mayor feria mundial del sector que llega en un momento clave. Eso sí, todos los que acudan han de presentar pasaporte COVID o PCR negativa. Y el fútbol español, en especial los madridistas, tendrán mañana una última oportunidad de despedirse de Paco Gento. La Capilla Ardiente abre a las 10 en el Santiago Bernabéu y cerrará a la 1 de la tarde. Luego, por expreso deseo de la familia Gento, será enterrado en Guarnizo, su pueblo, en Cantabria. Los hospitales necesitan sangre, el número de donaciones no se recupera, y más con el aumento de contagios. Se necesitan bolsas de todos los grupos y esto afecta directamente ya a muchos hospitales. De hecho, el Virgen Macarena de Sevilla ha suspendido algunas operaciones por falta de sangre. Esto ha hecho que allí en Sevilla elijan un método muy especial. Las hermandades y las parroquias de los pueblos más pequeños prestan sus instalaciones para que no haya excusas y la gente done. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con una historia de solidaridad con mayúsculas. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Una historia de solidaridad, como dices, en mayúsculas, que yo no conocía, la verdad, pero fíjate, no es la primera vez que las hermandades y las parroquias se vuelcan con las donaciones de sangre. La archidiócesis se coordina con el Centro Regional de Transfusión de Sangre y así se consigue pues acercar las donaciones a todos los rincones de Sevilla. Una de ellas es la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, un municipio de 5.400 habitantes. Pues de esos 5.400, 1.600 pertenecen a la hermandad. El hermano mayor se llama Miguel Ángel Sevillano y están colaborando todo lo que pueden.
Nosotros estamos haciendo nuestra labor de información, mandando por redes sociales y llevando las octavillas y cartelería y demás, como normalmente hacemos, pero es complicado con el COVID, es cierto que es complicado. Me imagino por la inseguridad que pueda haber y después por los mismos positivos y demás, ¿no?
Además de prestar el lugar, los hermanos ayudan con la organización, reparten gel, mascarillas, informan. Esta labor, que parece que nada tiene que ver con su trabajo más conocido, el de la Semana Santa, es justamente el objetivo verdadero de una hermandad. Sí, sí, la caridad también.
Puedes hacer otra parte y otra labor de lo que es la hermandad en uno de sus pilares, que es la caridad, pues entendemos que este trabajo en el que se recoge sangre para otras personas que lo van a necesitar, más caridad que eso tampoco puede haber, ¿no? Puede estar la económica, pero el dar parte de tu sangre para que otras personas vivan, yo creo que esa caridad es lo más importante.
Además de esta colaboración con el Centro de Transfusión de Sangre, hay muchas otras acciones en las que los hermanos se vuelcan todos los días.
Por ejemplo, en este caso, el diputado de Caridad, aparte del trabajo de donante de sangre, colabora con el comedor de la parroquia. Después hay una atención de una serie de familias que tiene durante el año, a los cuales pues les ayuda económicamente. Si necesitan de cubrir algún gasto, la hermandad se los cubre, y si no, pues con alimentación.
Pues a esta tarea también se ha unido otra parroquia, la de Nuestra Señora de Fátima de los Rosales, otro pueblo pequeño de 4.000 habitantes. Allí el párroco Manuel Cabeza asegura que harán la campaña tantas veces como sea necesario en los salones parroquiales, donde quitan las mesas y las sillas para recibir a todo el que quiera acercarse a donar.
La gente sabe que las donaciones de sangre son en la parroquia. El pueblo tampoco cuenta con instalaciones propias para poder donar la sangre. Entonces, yo esa tradición me la encontré allí y la verdad que la alabo y la promuevo todo lo que haga falta. Se dan los avisos en misa, cuando van a hacer las donaciones, y aparece pues muchísima gente, incluso gente de otros pueblos.
Incluso aquellos que no suelen frecuentar la parroquia también se acercan a donar, porque, entre otras cosas, si no es allí, no van a poder hacerlo en otro lugar. Esto de convertir los salones parroquiales y las hermandades en puntos de donación también se hace en otras localidades como Alcalá de Guadaira y en Roda de Andalucía.
Aunque haya gente muy volcada, ni Sevilla ni España cumplen con el objetivo de la OMS, el que dice que tiene que haber 40 donaciones por cada 1.000 habitantes. La conclusión es que hace falta sangre y cada vez necesitamos más, porque la esperanza de vida, lógicamente, aumenta cada año, Pilar.
Además, la población envejece y hay menos gente joven que se incluye en el rango de edad para donar. Te recuerdo que para poder hacerlo hay que tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. La extracción dura poquito, 15 minutos, y la sangre además se recupera enseguida, hidratándose y comiendo posteriormente. Si has pasado el COVID, basta con esperar 7 días desde el fin de la cuarentena o desde la desaparición de síntomas. 14 si has pasado la infección con síntomas más graves. Y lo que decías, Ángel, se necesita sangre en todas las comunidades, en toda España, porque la sangre, donar sangre, es donar vida.
Lo dicho, 15 minutos pueden salvar muchas vidas y en estas parroquias y hermandades de Sevilla ya se vuelcan para conseguirlo. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana, en Mediodía Cope.
Gracias, chao, chao.
Adiós. A ver de qué se habla en las redes. Hasta ahora, cada noche echamos un vistazo a las redes sociales. ¿De qué se habla? ¿Por dónde van las tendencias, Nekane?
¿Qué tal, Ángel? Pues tendencia a nivel global. Microsoft acaba de comprar una de las empresas más importantes de videojuegos. Se la ha hecho por 68.700 millones de dólares. Es la dueña de títulos como el Candy Crush, como Warcraft o también el Call of Duty. Si reunimos todos los videojuegos con los que cuenta esta compañía, estamos hablando de más de 400 millones de jugadores mensuales en 190 países.
Eso a nivel mundial. En España, ¿por dónde va la cosa?
Tenemos dos nombres. En Twitter se está hablando, está toda la gente recordando a Paco Gento, la leyenda del Real Madrid que ha fallecido hoy a los 88 años, jugó 18 temporadas en el club blanco, ganó 6 Copas de Europa y 12 Ligas. Y otro nombre propio, el de Marina Castaño, es la viuda de Camilo José Cela. Le ha escrito una carta cuando se cumplen 20 años de la muerte del escritor. Repasa su historia de amor y le cuenta algunos acontecimientos históricos que han ocurrido en estas dos décadas. Por ejemplo, los atentados del 11M en Madrid o hasta la pelea por el lenguaje inclusivo en la RAE.
Hoy un vídeo que se ha hecho viral que nos muestra un momento que se ha vivido mientras se representaba una ópera. ¿Qué ha pasado?
La protagonista es la soprano Lisette Oropesa. Cantaba una pieza de la Traviata en el Teatro Regio de Parma, en Italia, y en un instante se ha quedado en blanco. Pero a los pocos segundos un espectador que estaba entre el público ha seguido cantando y ella, muy emocionada, solo ha podido dar las gracias. Quien estamos escuchando, qué este grande, improvisado tenor, se llama Aline, es un estudiante chino de 24 años que está estudiando ópera en Italia, y cuando acabó esa ópera, fíjate, este chaval la esperó a la soprano a la salida del teatro para disculparse por su osadía, por pedirle perdón, decir lo siento, no, igual no tenía que haber cantado, y nada más lejos de la realidad porque ella se lo ha agradecido, se sacaron alguna foto y hasta le firmó un autógrafo.
Qué bueno, mañana ampliamos esta historia, ¿vale?
Vale, lo apuntamos.
Me parece preciosa, qué historia más chula, y cómo canta el tío, por cierto. Gracias, Nick.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano, cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento sí. italiano. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
78.072 78072.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
41 0-4-1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Hoy he alucinado con la soprano y el tenor, ¿eh?
Bueno, preciosa. Historión. Mañana ampliamos.
Preciosa, sí señor, sí señor. Sí. Bueno, pues voy a empezar precisamente hablando de música. Como lo hacía Carlos Herrera esta mañana, hoy tú y yo hemos hablado de canciones de karaoke por ser el cumpleaños de José Luis Perales.
Bueno. Se han puesto a escribirme aquí colegas y oyentes mensajes.
Sí. Es que Perales gustado, todo el mundo lo hemos cantado. Bueno, pues el músico. Claro, el músico del que más canciones hemos intentado cantar. Bueno, pues tú decías que la favorita de él, que te la contó una vez, es La Madre, ¿no? Decías.
Sí.
Bueno, pues ojo que Carlos Herrera tiene otra que yo no conocía, escucha.
Y luego, curiosamente, una de las cosas que le sorprenden a uno es que llega Carlos Herrera y dice: para mí la gran canción de José Luis Perales es esta llamada Abelín.
Abelín, sí. Es una maravilla.
Ya lo sé. Pero bueno, es una de tus rarezas porque nadie conocía la de Abelín.
¿Qué?
Abelín. Ahora viéndola digo, pues sí, claro que me acuerdo yo.
Hombre, mira, nuestra compañera, ya se miró, Mercedes, de
¿sí?
COPE,
¿sí?
Me ha escrito un mensaje cuando nos ha ido la sección,
¿sí?
Hablando precisamente de esta canción, diciendo que, fíjate, era una canción preciosa de Perales. Mira, no es Herrera el único que la conocía, Pulpo.
No.
Mercedes,
curioso
también.
Es curioso, un beso a Mercedes, por cierto. Bueno, por otro lado, tú aún tienes los pies manchados de ceniza, acabas de llegar de La Palma.
Oye, ¿cómo quemaba la lava en superficie y
sí,
la
¿no?
suela de las botas? Era impresionante.
¿Y el olor todavía permanecía?
No, olor, sale vapor, estaba lloviendo, ¿eh? Y hacía muchísimo viento ayer en La Palma. Por lo tanto, no tanto. Pero tú te acercabas a una pared de lava, una pared de 10 metros de altura, una pasada de lava, y según ibas andando, notabas cómo el calor aumentaba en una callejuela de uno de los barrios. Era impresionante.
Ahí dentro hay muchos grados de temperatura. Sí. Bueno, pues te ha pasado como en muchos viajes, este encima en España, en casa, estás ese día en el que es difícil pasar página y volver a hablar pues del politiqueo, de las polémicas, y contabas esto.
Sigo dando vueltas a las imágenes que acabamos de dejar atrás en la isla de La Palma. Y es que siempre nos pasa lo mismo. Nos metemos de hoz y coz en la vida y en la casa de la gente, en este caso en el volcán, y luego nos cuesta sacar de la memoria los olores, las fotos, los testimonios. Lo comentaba en el avión esta mañana con una pareja de guardias civiles, GRS de Zaragoza. Me reconocían que han vivido momentos, y estos están curtidos en mil batallas, de llorar. Y es que será imposible olvidar lo que hemos visto y vivido en la falda del volcán.
Es que una cosa es una hora menos en Canarias y otra cosa es cambiar el chip en unos minutos.
Mira, cuando estábamos esperando en el aeropuerto de La Palma, tomando un café para embarcar, ha llegado mogollón de guardias civiles de paisano, GRS, que son, por así decirlo, las UIPs de la policía, bueno, pues en Guardia Civil, 4x4 todos. Y estaban ahí esperando porque terminaban la misión, el destacamento en La Palma de estos meses, y se volvían a su base en Zaragoza. Y a mi lado, en el avión, iba sentado con dos de ellos. Y nada, pues hemos estado charlando todo el vuelo, ¿no? Y me comentaban anécdotas, detalles que han vivido con los palmeros, en el desalojo de las casas, en cómo iban un día y a la mañana siguiente la lava se había comido ese mismo punto, problemas que han tenido, la convivencia, el dar órdenes en esas circunstancias y en cumplirlas a su vez. Bueno, qué testimonios. Y uno me decía, efectivamente, que ha habido situaciones literalmente para llorar.
Claro.
Y han llorado, claro que sí.
Claro, al final eres un ser humano y,
hombre,
y hablas con un paisano encima.
Y más estos, claro que sí.
Que al final es lo que hay. Bueno, pues luego te ha tocado cambiar de tercio, hablar, por ejemplo, del coronavirus. Lo has hecho porque la gente tiene muchas dudas. Dudas sobre las variantes, todas las tenemos, la vacuna, las restricciones. Hemos intentado responderlas preguntando a expertos como el profesor de Derecho Arturo González de León.
Yo tenía una preguntita, que ¿te pueden multar por no llevar mascarilla en exteriores ahora mismo? Es que son cosas que la verdad no me quedan nada claras. Muchas gracias.
A día de hoy, en el Real Decreto que aprobó el Gobierno antes de Navidad, la multa en principio asciende a 100 euros. Lo que pasa es que comunidades autónomas a día de hoy no están sancionando ya porque no tienen garantías del Gobierno central de que la norma se vaya a convalidar. Y es que lo más seguro es que cuando toque el periodo de ratificación parlamentaria del Real Decreto no se apruebe.
El otro día, de verdad, me dijo... Te digo una cosa, me dijo un camarero el otro día que le suelen ir a entrar políticos, enfrente del Congreso, políticos, para preguntarle, oye, ¿la norma ahora cómo va? Porque lo sabe mejor el hostelero que el político. Bueno, también hemos hablado con otro profesor, en este caso Rafael Cascón, uy, qué interesante, de la Politécnica de Madrid, un fenómeno de los datos, analiza el exceso de fallecidos a diario y los compara, en estos tiempos de pandemia, con otros momentos. Aquí no hay dudas, esto es matemática pura. Fíjate lo que dice sobre el efecto de la vacunación.
Y se puede ir viendo instantáneamente, o sea, eso es una cosa que es meridiano. En el momento que se vacuna, se baja la mortalidad inmediatamente. Si hay algo matemático que se puede comprobar, es que la vacunación está funcionando perfectamente. Los argumentos que están poniendo, gente antivacunas que está poniendo detrás, son absurdos y no se sustentan con ningún tipo de análisis matemático que puedas hacer. O sea, es decir, 2 más 2 es 4 y nunca serán 3 ni 5.
2 más 2 son 4. Lo ha dicho el experto, lo ha dicho el matemático. Sí. Muy interesante. Y bueno, ha sido un día también marcado, fíjate, hablando de cifras, por un adiós de alguien que batió todos los récords. El de Paco Gento, el futbolista con más copas de Europa, leyenda del Real Madrid, nos dejaba hoy, yo siempre digo, yo que soy zurdo de pie, que siempre cuando los extremos izquierdas eran extremos izquierda, como el gran Paco Gento, y cómo corría la banda. Así lo recordaba en la linterna el gran Tomás Guas.
Yo es el primer futbolista que me sorprendió y me movió de la silla, porque además eran sillas en el Camp Nou en Barcelona, un partido que era el Madrid 1-5, con perdón. Yo vi un señor, no grande, un tío más bien chiquito, que corría endemoniadamente y se paraba, la pelota se paraba con él y los demás pasaban de rosca, se iban, ¿no? Y entonces él, claro, se quedaba solo y entonces, pues bueno, seguía para un lado, para el otro, la dejaba y demás. Digo, bueno, este fue un adelantado.
Sí, es verdad, ¿eh? Jugaba de una forma muy diferente a todos los demás.
¿Tú has escuchado la anécdota que he contado del balón?
Sí, sí. ¿Cuál es el balón? Es que yo te iba a contar la de que le echaron. Sí.
No, no. En el Mundial de México, sí, en 80 y tantos, yo estaba en Europa Press, era un jovenzuelo, reportero aguerrido. Y fui a hacer una entrevista a casa de Gento, porque en el Mundial de México, un partido de España, estaba viéndolo allí, pues toda la afición, y un futbolista le pega un patadón al balón y va a la grada, fuera de banda. El balón sale volando y cae en brazos de un espectador. El espectador es el hijo de Gento.
Tío, tío.
Y se llevó el balón y lo tenía en casa.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Muy bueno. Sí, sí, le hice en casa el reportaje.
Él cuenta que le echaron dos veces de tarjeta roja. Una en San Sebastián y otra en Bilbao. Y en San Mamés le echaron y entonces cuenta por qué fue. Porque pasó por al lado del árbitro que le estaba discutiendo con Marquitos y le dijo, vete, mándale a tomar por pi... Y le echaron. Y dice, me echaron con razón, pero qué a gusto me quedé. O sea, que también en aquellos tiempos pues había carácter, ¿no? Bueno, hoy antes de que lleguen Juanma Castaño y el partidazo, tengo que recordar el momento Julio de ayer con Pepe Domingo y Juanma. Ojo a cómo le convenció Pepe Domingo Castaño para que hiciera el prólogo de sus memorias.
Prologar algo tan importante para él, que es un libro de su vida.
No, me mandó una carta con 2.000 euros y yo no tuve... No, con 2.000 euros, imagínate, que dije yo, sí, sí. Este lo que sea.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
El bacalao, le gusta el bacalao, ¿eh?
¿No te lo crees?
No, no, bueno, yo me creo cualquier cosa de Julio. 2.000 euros son 2.000 euros.
Hombre.
Pero bueno, ironía me di Julio, que muy grande, que muy grande. Bueno, dicho esto, esperamos a los deportes. Fíjate, con los Thompson Twins, tú que hablas siempre del pop británico.
Sí.
Hoy cumple 66 años Tom Bailey, que es uno de sus fundadores. Look at our life now.